Dentro de este cuarto periodo que estamos recorriendo, señalado en color rosa, aparece un paréntesis. Un tramo en rojo que introduce un cambio de clima. Nos encontramos en la llamada década infame, entre 1932 y 1943. Este periodo se abre tras el golpe de Estado de 1930, que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen e interrumpe por primera vez el orden constitucional en la Argentina. Cuando dos años más tarde, las instituciones vuelven a ponerse en funcionamiento, lo hacen bajo una apariencia de normalidad. El Congreso sesiona, las elecciones se realizan, las leyes siguen vigentes, pero esa normalidad es en parte una superficie. Por debajo, comienzan a desplegarse prácticas que distorsionan el sistema político. El fraude electoral, la manipulación de padrones y las intervenciones en las provincias configuran un escenario donde los resultados parecen muchas veces anticipados, como si la competencia existiera, pero con un desenlace ya conocido. Esa sensación recorre también las imágenes de la época. En una portada de diario, un resultado electoral ocupa el centro de la escena, pero no transmite sorpresa ni disputa, sino más bien una confirmación. Y en otra clave, una caricatura satírica deja ver cómo ese sistema era percibido por muchos contemporáneos. A través del humor se insinúan los vínculos entre la política y los intereses económicos, en un clima atravesado por la desconfianza. En ese mismo contexto, la crisis económica mundial de 1929 altera profundamente las reglas del juego. El comercio internacional se retrae, los mercados se vuelven inciertos y la Argentina, dependiente de sus exportaciones agropecuarias, busca sostener su lugar. El Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933 con Gran Bretaña, es una de las respuestas a ese escenario. Al recorrer la vitrina, algunos objetos nos devuelven esa trama de relaciones. La presencia de elementos vinculados a los frigoríficos, por ejemplo, nos acerca a ese mundo donde la economía y la política se entrelazan y donde las decisiones que se discuten en el Congreso impactan directamente en la estructura productiva del país. Es también en ese clima donde tiene lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia parlamentaria. En 1935, durante una sesión en el Senado, mientras se investigaban posibles irregularidades en el comercio de carnes, en un clima de debate intenso y acusaciones graves, un disparo interrumpe la escena. El ataque estaba dirigido al senador Lisandro de la Torre, pero quien recibe los disparos es Enzo Bordavere, que se había acercado para protegerlo y quien muere poco después. El recinto, espacio de debate, se convierte por un instante en escenario de violencia. La vitrina conserva huellas de ese momento, pero también de algo más amplio. Porque a pesar de este contexto atravesado por el fraude y la desconfianza, el Congreso no deja de funcionar. Se debaten proyectos, se impulsan medidas, se buscan respuestas a una sociedad que cambia. Y allí aparece otra dimensión de este periodo. Frente a la crisis, los mismos sectores que durante décadas habían defendido el libre comercio comienzan a ensayar nuevas respuestas. El Estado empieza a intervenir más activamente, regula, crea organismos, impulsa iniciativas económicas. Sin proponérselo como un programa cerrado, se van gestando transformaciones que más adelante darán lugar a un nuevo modelo productivo. La vitrina entonces no muestra una única historia, sino varias superpuestas. La de un sistema político cuestionado y al mismo tiempo la de un Estado que comienza a redefinir su papel. Este paréntesis se cierra en 1943, con un nuevo golpe de Estado. Pero lo que deja no es un vacío, sino una acumulación de tensiones y cambios que pronto volverán a transformar, una vez más, la vida política argentina.